sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 26 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso. Y el día de hoy se cumplen 90 meses, ahora sí 90 meses, de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por ello ellos hicieron protestas ayer en Chilpancingo y seguirán el día de hoy con estas protestas en distintos lugares de la República, 90 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y hemos comenzado con Ana Tijoux y esta canción de Río Abajo, pues esta semana, el 22 de marzo, quizás nos tomamos un momento para un día que debería de ser todos los días para pues poner el acento en el agua, para reflexionar, para ocuparnos, para defender el agua. Y en torno a este día, pues sucedieron varias cosas, suceden varias cosas. Por ejemplo, hay una caravana por el agua y por la vida del 22 de marzo al 24 de abril. En Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Querétaro, Morelos, Oaxaca, convocada por el Congreso Nacional Indígena, entre otras organizaciones, entre pueblos, por ejemplo, la comunidad otomí residentes en la Ciudad de México, barrios originarios y colonias de Xochimilco, Pueblos Unidos de la región Cholulteca y los volcanes. Y aquí en Jalisco también hubo movimiento, también hay movimiento. No es que durante el 22 de marzo y el 8 de marzo hay movimiento y se acabó, no, sigue el movimiento. Vamos a, en este, digamos que se organizaron varias organizaciones, varias mujeres para crear la red Mujeres y Aguas en Movimiento. Vamos a escuchar el manifiesto de esta red que precisamente dieron a conocer o surgió el 8 de marzo. Tenemos entonces la cápsula de Mujeres en Movimiento. Vamos a escucharla.
8 de marzo de 2022, Jalisco, México. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, nació la red Mujeres y Aguas en Movimiento, que articula a mujeres defensoras del agua y el territorio en Jalisco. La lucha por el agua, la madre tierra y la vida no puede concebirse sin el aporte y la participación de nosotras las mujeres, quienes estamos defendiendo nuestros territorios frente al sistema capitalista, patriarcal y colonial que busca la máxima ganancia con la imposición de proyectos de desarrollo e infraestructura impulsados por las empresas y el Estado en zonas rurales o urbanas. Estos megaproyectos requieren de grandes cantidades de bienes naturales como el agua, minerales, tierra, bosques, entre otros recursos, ocasionando despojo, impactos en la vida de las mujeres, las niñas y los ecosistemas, así como graves violaciones a los derechos humanos. En Jalisco, las mujeres protagonizamos luchas emblemáticas en defensa de la vida. Somos guardianas del agua, los ríos, lagunas, lagos, manantiales, bosques y parques en el campo y la ciudad. Por ello, decidimos unirnos y conformar la red Mujeres y Aguas en Movimiento, con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres defensoras del agua y el territorio frente al modelo extractivo. Nuestra red será un espacio para el intercambio de experiencias y estrategias entre mujeres, para el fortalecimiento y la defensa de nuestros derechos y la construcción de propuestas de proyectos de vida frente a los proyectos de muerte. Quienes integramos la red Mujeres y Aguas en Movimiento, somos defensoras comunitarias, ambientales, de derechos humanos, del agua y del territorio. Somos mujeres indígenas, rurales, campesinas y urbanas que defendemos el lago de Chapala, la laguna de Cajititlán y de San Juan Bautista, el río Santiago y Verde, el bosque de la primavera, los manantiales acuíferos y los parques del área metropolitana de Guadalajara. Trabajamos para sostener la red de la vida e invitamos a otras mujeres a que se integren a nuestra articulación. Exigimos el esclarecimiento y la justicia del asesinato de la compañera abogada y defensora ambiental Verónica Patricia Guerrero Vinuesa, integrante del colectivo Urbi Quintana, el pasado 3 de febrero en Tonalá, Jalisco. Hacemos un enérgico llamado al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, para que respete y acate las suspensiones judiciales interpuestas por nuestras compañeras del colectivo en Jardines de la Paz y San Rafael, en Guadalajara. Reconocemos a las mujeres de Temacapulín por su valiente lucha y el logro de salvar su territorio de inundación y desplazamiento por la presa El Zapotillo. Honramos a doña Lupita Lara, de quien hemos aprendido a luchar. Hacemos un homenaje a doña Teresa Santillán, defensora de la laguna de Cajititlán, compañera e integrante de nuestra red que falleció el pasado 21 de febrero. Doña Tere vive, es semilla que florece.
Verso 360, y precisamente tenemos aquí en la línea a una gran defensora del agua y una gran defensora de su territorio, doña Marichuy. ¿Nos escucha?
Sí, estoy escuchando.
Ah, pues fíjese que estamos precisamente platicando de que se formó esta red de mujeres, aguas en movimiento, de mujeres defensoras del agua. Y usted, junto con pues doña Lupita Lara y otras mujeres que se mencionaban de Cajititlán, que defienden el agua en Jalisco, ¿qué nos puede platicar de la importancia de las mujeres en la defensa de estos territorios, Marichuy?
Bueno, pues yo les digo que yo creo que no hay una labor de las más hermosas que puede ser defender, ya sea cualquier cosa, pero más el agua, porque el agua es vida. Y digamos, de más en un futuro, no sé qué sería si el agua va a escasear, porque ya está un poco escasa. Pero nosotros con mucho gusto estuvimos defendiendo, como ustedes saben, no nomás el agua, sino el territorio. El territorio, y creo que nunca nos dimos por vencidas, aunque sí cansadas, un poco agotadas, pero mire, que Dios siempre está a la par con nosotros. Cuando ese señor vino y nos dijo que no se inundaría nuestro pueblo, que el territorio lo tendríamos ahí, y es una gran alegría que tenemos. También decirle que el día que estuve ahí con la señora Margarita en el homenaje, estuvimos juntas Lupita Lara y yo, que hemos sido mucho, nos hemos unido en estas luchas por el mismo dolor, por el mismo sentir, y por el mismo hartazgo de los que están en el poder y que creen que ellos van a servir y que ellos van a servir sino a servir. Bueno, que yo les puedo decir que tenemos una gran alegría, que fue dura la jornada de 16 años, pero al fin de cuentas, pues aquí están los ¿cómo decirles? Pues las victorias. Estamos las victorias que esperamos que pronto esa presa se acabe de concluir el trabajo que se nos dijo que se va a hacer, y que tengamos algo ya seguro para decir, ahora sí ya no estoy yo, ya por mi parte, ya una persona mayor, ya me puedo ir en paz.
Pero decían en este manifiesto las mujeres, que tanto las mujeres de Temaca como, por ejemplo, doña Lupita Lara, pues son ejemplos, son... quienes en este caso han encabezado esta lucha por el agua, que ahora están dando batalla a muchas otras mujeres en otros lados, claro, de México, pero también de Jalisco, en Cajititlán, me decía usted.
Sí, aquí en Cajititlán se está llamando el Upojal, es una unión de afectados por el agua. Por ejemplo, el agua que ya está toda, mucho, la mayoría, todos sabemos es que está contaminada y que está causando muchas enfermedades. acá en estas mieles de acá de la granja de por acá por La Paz, son muchísimas compañeras que ahorita se me dan los nombres, la verdad me agarraron muy así de bajada, pero son muchísimos compañeros. Yo admiré mucho a la compañera Margarita porque es una persona que su vida la dedicó a hacer el bien, en diferentes maneras, de diferentes lados, y defendiendo su laguna. Yo estuvimos ese día, tuvimos el placer de estar ahí con su esposo, con sus hijos, y todos los compañeros que la estuvieron ahí haciendo su homenaje. Y como le digo, también estuvo Lupita Lara, y también las compañeras de Temecobulín, bueno, no pudieron venir, pero estaban en el mismo tenor, estamos todas en la defensa. Pues en la defensa, que lo principal es el agua. El agua y que no dice que no va, hoy no están diciendo que yo, hoy no va a haber tandeos. Más bien yo les decía, no era sequía, era saqueo. porque mire, si yo voy a pedirme una cervecita, jamás me van a decir que no hay agua para la cerveza. Entonces estamos deduciendo perfectamente que el agua sí la hay, pero la quieren usar para las empresas. Y la verdad que pues se nos cae la venda y sabemos que no es cierto lo que nos dicen. Y pues vamos jalando y vamos jalando para adelante, por lo menos defendiendo nuestros derechos. Porque desde el momento que nosotros conocemos nuestros derechos, ya no hay que nos pare. Y no necesitamos estar preparados, ni estar con licenciaturas, ni estar con nadie, con nada. Simplemente yo tengo el derecho, yo lo defiendo y topen lo que topen.
Así
estamos todas las compañeras. Y me da mucho gusto que se han armado de tanto valor y nos hemos dado mucha fuerza en unión, porque también es importante decir que una sola golondrina no hace buena primavera. Sí, pero si vamos unidos, hacemos buenos nidos y vamos a hacer buenas sombras, y las estamos haciendo.
Ay, Marichuy, qué bonito. Y en este proceso de hacer buenas sombras, platíquenos, bueno, pues de eso, usted es ejemplo vivo, ni siquiera necesita platicarnos mucho, pero la importancia que han tenido las mujeres, claro que todo el pueblo, claro que el padre Gabriel y don Poncho, pero yo he visto cómo las mujeres que antes tenían una vida tranquila, dedicadas a su casa, ¿verdad? Dedicadas a la milpa, de repente...
Exactamente, dedicadas sobre todo a la labor nomás de las casas. Éramos amas de casa, que nosotros decíamos, ¿en qué trabaja? No, ella no trabaja. Claro que trabajamos, pero sin sueldo.
Exacto.
Yo llegué a entender muchas cosas cuando yo decidí entrar a esta lucha. Me involucré, no sé, ya me tocaba, no sé, pero la verdad es que me di cuenta que las mujeres no nomás podemos ser amas de casa, sino tenemos muchas capacidades y Dios nos ha dado. Nada más es decidirnos a desarrollarlas, pero para un bien, para algo positivo, para algo positivo. Muchas veces llegué yo a ir en las primeras veces, yo cuidaba a mis nietos, y llegué ahí, me hablaban que hay un programa en el radio. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Pues si yo siempre estaba acá, le platico que una vez me fui, estaba haciendo unas tortillas, y me fui con las manos llenas de masa. Pero dije, y ya llegué, lo dije a los muchachitos de ahí del programa, cuídenme a mis nietos, los chiquillos a brinque, a ver qué es lo que voy a decir. Y fue todo improvisado, todo sin tener conciencia de las cosas, pero mire, por el camino se van enseñando. Pues tuvimos pues que salir a ver otras luchas y aprendimos y dijimos, no, de que se puede. Otra cosa, cuando tuvimos el encuentro internacional de afectados por represas en Temacán, no me acuerdo si fue el día, fue un poquito, casi cuando tomamos la presa, ¿Cómo nos explicaron? Porque de hecho tuvimos que tener traductores. ¿Cómo nos explicamos y cómo entendimos que la defensa es del pueblo? Y hay una palabra que dice, pueden venir muchos, pero solo el pueblo salva al pueblo. Porque si yo me duermo, y gracias a todos los que nos han apoyado y hemos tenido, tenemos muchos hijos, ¿cómo se llaman? Adoptivos. Pero si alguien, así alguien te quiere engañar, claro que no. Mira, tú tu quehacer y nosotros sobre nosotros. A mí eso me quedó clarísimo, clarísimo. No podemos dejar nuestra lucha que íbamos en manos de alguien que no todo no se puede generalizar, pero que sí muchos que vienen pues a hacer, ¿cómo decirle? Yo quiero ser protagonista, porque a nosotros nos pasó. Pero entonces no sabes qué, tú lo tuyo y nosotros los de nosotros. Y con toda autoridad decir, en mi pueblo, en mi tierra, en mi territorio, y eso es mío. Y con uñas y como sea, lo voy a defender.
¿Y ustedes?
No sé de dónde salió tanta cosa, pero así fue.
Salió. Y ustedes han propuesto, ya tienen, como dice usted, 16 años en esta defensa, 16 años en este caminar, 16 años en esta lucha y en este aprendizaje. De alguna manera ustedes ya sabían, conocían, viven. Usted me ha platicado muchas veces cómo el agua corría incluso por en el centro de su casa, los canales de agua, pero han, de alguna manera, con todo este camino, ustedes han podido ya dar este mensaje de lo que llaman ustedes la revolución del agua, otra manera de entender el agua, ¿no? ¿Sí? Marichuy, sí. La escucho.
Ah, sí. A ver, déjeme captar bien su.
Le decía yo que ustedes son protagonistas en mandarnos a todos los demás un mensaje de que hay que replantearnos la manera de usar el agua, ¿no?
Sí, exactamente, porque mire, a veces da pena y tristeza que tienen un chorrito de agua o hay agua, pero a veces hacemos muy mal uso de él. Entonces, y después nos quejamos. Yo creo que tenemos que hacer conciencia del agua y de todo como la situación que estamos viviendo. Mire, yo recuerdo que yo andaba a veces, iba a algún mandado cerca del, me acuerdo varias veces que pasé todo cerca del Parque Morelos y estaba un goteo ahí y pasé, y de hecho yo me metí ahí a la fabriquita y le dije, oye, mijo, es que mira, se está tirando, es que mira esto. Y mi forma de pensar, yo decía, a lo mejor no tiene conciencia, pero hay que hacerse la conciencia. Es que mira, si vas a lavar el carro, pues lávalo con una cubetita. Aparte, antiguamente, yo me acuerdo cuando yo estuve, ahorita estoy aquí en Guadalajara, pero antiguamente, pues nosotros hacíamos la captación de aguas pluviales, barrimos bien nuestra azotea y tenemos listos nuestros trastes. Y esa agua la catamos y inclusive para tomarla. Ahorita en la actualidad no sé cómo está y el ambiente, cómo esté, pero mire, en Temaca, en los arroyos, si quiere yo le hablo de 60 años atrás, crecían los arroyos y como no alcanzaba a bajar pronto en el río, porque el río iba muy lleno, se estancaba un poco, ya que empezaba a bajar íbamos haciendo rollitos, hoyitos en la arena, y ya salía el agua, pero mira, no salía de la corriente que iba, sino se salía como cuando están las boquitas. Ahí las boquitas, ¿cómo se llaman? Como los mantos acuíferos que va saliendo, entonces ya salía, ya no salía ya sucia, salía muy limpia, y con eso ya andábamos en los canteros, porque estuvimos muchas veces en el rancho. Claro. Y eso ahí se tomaba y jamás se enfermaba la gente. Claro que ahora pues se enferma, porque por tantas concesiones que dan a las empresas y que todos están conectados ya a las aguas, ya sea río, ya sea arroyo, ya sea empresas, ya sea lo que sea. Esa es una gran contaminación y que no les hacen que hagan sus tratadoras de agua nomás, pues aquí está el tesoro, ustedes agárrenlo. Ahorita lo importante para los que están en el poder, lo importante es agarrar el billete. Y precisamente también en las constructoras. Sí, creo que ya me salí del tema, ¿verdad?
No, perfectamente, Marichuy. Mire,
creo que también, mire, en las constructoras, por ejemplo, a niveles de periferia, ¿cómo dan los permisos para que finquen sabiendo que no les van a dar la calidad de vida que la persona merece? Sino pues, fíjense, yo te doy el permiso, a mí pásame el billetito y yo me lo guardo. y son aquellas, yo les digo, aquellas casas vale madre, que lo que echa la marónica y lo ajeno. Y que la pobre gente entusiasmada porque sí no tiene dónde vivir, pues sí, se apura para comprar, que son carísimas, pero no hay agua, no hay ni siquiera una escuela, no hay ni siquiera un parquecito, sino nomás, pues váyanse, yo agarro el dinero y me voy, yo hago lodo.
Así es.
Yo hago lodo. Y ahí están cebolas.
Así es, está regado todo Tlajomulco, sí. Todo El Salto, sí. Y todo de esas casas que usted dice. Oiga, Marichuy, pues yo por mí seguí aquí platicando con usted, ya sabe que bien que me gusta echar el chal, pero ya tengo que cortar. Pero sí. Le quiero agradecer muchísimo primero porque... A lo mejor la agarramos otra vez con las manos en la masa.
Sí, sí, sí.
Y nos tomó la llamada, que un saludo a su queridísima hija Emma Juárez, que desde donde anda ella nos mandó con usted, que siempre es un placer.
Sí, anda,
y además le quiero agradecer muchísimo por esta defensa del agua, de su territorio, y porque no pararon ahí, sino que ustedes siguen defendiendo no solo su territorio, sino otros, todos los territorios que puedan ustedes alcanzar a inspirar y a defender. Marichuy, muchísimas gracias.
Mire, yo nomás lo que quiero decir es que a todas las mujeres... que valemos lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros valimos, y que nunca hay que, como dicen, que para atrás ni para agarrar vuelo, siempre la defensa, necesitamos otro México mejor.
Ay, pues, con esto nos despedimos del primer bloque,
sí,
y le agradezco muchísimo de nuevo, y espero verla pronto en persona para tomarnos por ahí un cafecito.
Sí.
Gracias, doña Marichuy.
Bendiga, sí, adiós.
Bueno, y nosotros nos vamos a un corte de estación, gracias aquí al Joe, y ahorita les digo a quién más porque con los, la emoción, Roberto, no, Alberto, no, bueno, ahorita les digo acá a nuestros nuevos compañeros que están en el control, muy atentos. Muchísimas gracias.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Y un saludazo a nuestra querida Uzi por esa radio que llevas, ¿no? Por ese vestidazo que le da a esta nueva imagen, a esta nueva... vestido de Radio Universidad de Guadalajara.
Vestido de gala.
Vestido de gala.
Que conste que a medianoche cambia de color y de manufactura, pero se convierte la carroza en calabaza en la cripta. Pero,
así es.
Pero luego reaparece el vestido hermoso.
Y en esta radio que llevas, pues así ya podemos entonces también traer aquí a cabina a nuestro queridísimo... Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO, después de haber escuchado a siempre sabia Marichuy de Temaca, y ahora tenemos al siempre sabio, y Luis Ignacio Román Morales. Nacho, ¿andas por ahí?
No, hombre, ¿qué se toman? Muy buenos días, con el gusto de saludarles.
Eso, pues, aquí... Carlos, proponías tú que Nacho, primero que nada...
Mira, es un Brave New World, es un mundo lleno de sorpresas. Ha habido un forcejeo importantísimo en mercados como resultado de la guerra de Ucrania, o podríamos decir capas añadidas, dimensiones distintas de esta guerra de Ucrania, que se convierte en una guerra mundial en cuanto a comercio internacional. Y lo que más me llamó la atención de la semana económica fue el hecho de que Vladimir Putin anunció que iba a aceptar la el rublo y otras monedas fuertes a cambio del gas natural que exporta Alemania. Obviamente que Alemania rechazó la posibilidad de pagar en rublos, pero bueno, de aquí a que los negociadores se sienten y vean los contratos, pasan muchas cosas. Sin embargo, la tendencia está establecida. Rusia, una vez sancionada por los Estados Unidos a tal grado que dificulta sus movimientos en dólares, y de hecho tiene su cuenta bancaria congelada con 300 mil millones de dólares. Bueno, pues estamos entrando a una nueva época, y a mí me gustaría que nos platicaras cómo has visualizado tú el próximo capítulo, en donde el principal exportador de energéticos en el marco europeo se corre hacia una moneda fuerte llamada rublo, que ya en este momento se puede presumir tiene pleno respaldo de oro en el Banco Central.
Mira, la situación es muy, muy interesante, y más allá del conflicto, digamos, Rusia-OTAN, de lo que estamos hablando es de volver aquellos viejos problemas existentes hasta la Segunda Guerra Mundial sobre cómo intercambiamos internacionalmente. ¿En qué moneda? La lógica que se derivó de los tratados de Bretton Woods en 1944 fue que los intercambios internacionales fuesen fundamentalmente en dólares y que el dólar fuese intercambiable en oro. ¿Por qué? Pues porque se había ido a Estados Unidos a raíz de la guerra, 75% del total de las reservas de oro del planeta, allá en Fort Knox. Pero resulta que unas décadas después, cuando vienen devaluaciones de monedas europeas y luego del dólar en 1971, el entonces presidente Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro. Desde entonces, el dólar es literalmente un cheque sin fondos. En otras palabras, ¿qué es lo que respalda al dólar? Pues in God we trust. Es, digamos, es una lógica de fe del poder económico de los Estados Unidos, del ejército norteamericano, de lo que ustedes quieran, pero no es un fundamento económico el que respalda al dólar. Ahora, con la guerra actual, pasamos otro medio siglo más adelante, la OTAN fundamentalmente lo que está haciendo es bloquear el comercio internacional de Rusia. Si se bloquea parte del comercio internacional de Rusia y se dice no pueden exportar vodka, pues entonces no pueden obtener rublos los rusos, y entonces se les dificulta su producción interna. Ningún país es autárquico, ningún país puede depender solo de sí mismo, y entonces eso mete en problemas a Rusia. Evidentemente lo que tenemos es un proceso de depreciación del rublo ante esta situación. Pero entonces viene la respuesta, y esta respuesta es de lo más interesante, y es decir, a ver, sea como sea, Europa necesita a Rusia, concretamente necesita el gas y necesita el petróleo, además de necesitar evidentemente el acero, el aluminio, el trigo, el maíz y 50 productos más que resultan importantísimos en el comercio internacional. Entonces, lo que dice Putin es, bueno, pues ¿cómo le hacemos para poder tener las mercancías que estamos requiriendo del resto del mundo si nos están generando un bloqueo? Pues generemos el comercio en nuestra propia moneda. En otras palabras, no necesitamos el dólar. Puede negociarse, si es no solamente rublos u otras monedas, pero se está diciendo, nosotros volvemos a imponer una lógica de condiciones. ¿Quieren gas? Les dice a los europeos, me lo pagan en rublos. Entonces, ¿cómo van a hacer los europeos occidentales para poder tener rublos? Pues evidentemente vendiéndoles otras cosas a los rusos y que los rusos paguen en rublos. Entonces, si les venden otras cosas a los rusos, es una manera de eludir el bloqueo económico que está imponiendo la OTAN. En otras palabras, esto es literalmente una lógica de guerra económica donde la moneda es el armamento.
Estamos hablando de un total de exportaciones de 4 millones de barriles diarios, 4 millones y medio de barriles diarios por parte de Rusia, y una cantidad equivalente en energía de aproximadamente unos 6 millones de barriles diarios equivalentes a energía en gas natural. Entonces, estamos hablando de que cuando tú dices que aceptas el pago en rublos, esto te genera un mercado totalmente anómalo, novedoso en el Forex, esto es, en las mesas de dinero, en donde tú vas y con base a oferta-demanda fijas los precios de la moneda. Básicamente has generado un piso de demanda altísimo para el rublo a partir del momento en que alguien quiera renovar un contrato y le digan que el contrato es en rublos.
Ojo, lo mismo está haciendo China, y no me parece casualidad, en términos de intercambios en yuanes. Uh-huh. Dicho en otras palabras, más allá de los discursos políticos y de la utilización de armamento, lo que estamos teniendo es una tijera Rusia-China que está, digamos que, poniendo al descubierto la debilidad del dólar. Esto evidentemente puede generar nuevos desequilibrios ahora en el orden financiero, ya no solo en el orden productivo, que evidentemente afectan sobre todo al espacio de dependencia del dólar. Y en este espacio de dependencia del dólar, pues ¿quién creen ustedes que sea el primer lugar fuera de los Estados Unidos? Somos nosotros.
Exacto.
En América Latina. Dicho en otras palabras, esto es interesante, muy interesante, digamos, en una lógica de poder internacional, pero en cuanto a América Latina y particularmente para México, no es una buena noticia.
Sí, me imaginaba que la ecuación no nos iba a favorecer. Oye, Nacho, hay muchas noticias el día de hoy. Mira, Alemania anuncia que a partir de octubre, fíjate, octubre, deja de importar gas natural ruso. ¿Por qué octubre? Porque en octubre estamos hablando de la llegada del otoño, de la temporada fría, y los alemanes a lo largo de la primavera y el verano llenan sus depósitos de reservas de gas natural. Entonces están anunciando de que a partir de octubre cancelan la importación de gas natural. Pero por otro lado es interesante el anuncio de Estados Unidos en el marco de la Unión Europea, escoltado por Ursula von der Leyen, en donde anuncia que en breve ya Estados Unidos suplirá el gas natural que exportaban los rusos por gas licuado criogénico exportado desde los Estados Unidos hasta Alemania. Ursula von der Leyen está escuchando el anuncio con una sonrisa muy satisfecha, ella como presidenta de la Unión Europea, y bueno, hay que hacer énfasis en que el gas criogénico, en promedio, aunque tiene enormes fluctuaciones de precio al alza porque se vende en mercado spot, pero en promedio es 5 veces más caro que el gas licuado, que el gas natural que provee Rusia. La implicación política de que Alemania, Francia, Italia, que son, digamos, el núcleo manufacturero duro de la Unión Europea, estén pagando 5 veces más cara la energía para fincar una nueva alianza transatlántica que excluya a Rusia. Tu comentario.
Mira, lo veo sumamente difícil. A ver, de nuevo, octubre. ¿Qué implica decir octubre? Las ventas de hidrocarburos generalmente no se hacen para la lógica de un día para otro. En otras palabras, sería una locura pensar que las importaciones que pueda hacer la Unión Europea de petróleo o de gas en este mes de marzo sean para su consumo en una semana o en 2 semanas. En otras palabras, se establece un sistema de reservas internas que permita poder garantizar durante un determinado tiempo el consumo de estos bienes. Entonces, actualmente se están ejerciendo las ventas no solamente para la primavera, sino para todo lo que es el verano. Y en los próximos meses será el otoño y en el verano empezará las ventas de invierno. Cuando estamos diciendo que se reducen a partir de octubre, lo que está planteando Alemania es que empezará a reducir su consumo de gas ruso digamos, en más o menos marzo, abril del año que entra, dentro de un año. Pero esto implica una complicación especulativa más allá de la productiva, y es el decir, estamos esperando de nuevo otro rebote enorme de los precios del gas y por ende también del petróleo. Dicho en otras palabras, es un nuevo elemento de desequilibrio financiero y en los precios de estos bienes. Y otra vez, pensando en términos de nosotros, de América Latina y de México en particular, si estamos teniendo que uno de los grandes elementos que presionan a la inflación en México son las gasolinas y el gas, pues este tipo de cosas pues tampoco son buena noticia. Es decir, si se va a estar exportando gas norteamericano a Europa, entonces lo que estaremos diciendo es que hay una mayor demanda de gas europeo, la oferta no puede incrementarse automáticamente, también viene de los yacimientos, igual que viene el petróleo, y por lo tanto tenemos una presión a la alza. De nuevo, volviendo a razonar en términos del caso mexicano, esto nos muestra la brutal irresponsabilidad que tuvieron los gobiernos mexicanos, cuando menos desde los años 80, desde Miguel de la Madrid, en haber dejado abandonado todo lo que es el sistema de procesamiento de los recursos petrolíferos, y que ahora sí está llegando a un impacto mayor, no solo en términos de reducción de ingresos por exportaciones, sino en términos del encarecimiento de los productos petrolíferos que no estamos pudiendo refinar. Eso es francamente grave, y pues ojalá me equivoque, pero puede implicar mucho mayor presión sobre precios de estos productos, de gas y de gasolina, y que además la estrategia del gobierno mexicano, es decir, no sube, no sube y no sube de precio de manera muy significativa, significa una presión fuerte sobre las finanzas públicas del Tesoro mexicano, de los recursos de que disponga el Banco de México y de, por lo tanto, la capacidad de gasto del gobierno mexicano.
Oye, no, hay una pregunta, Nacho, que quiere transmitir Margarita.
Sí, es una pregunta, no, sencilla, del público, que dice que nos de repente que se acuerden de los radioescuchas que no entendemos muchas cosas. Para empezar, ¿qué es el gas criogénico?
Es básicamente el proceso en donde el gas natural lo comprimes y lo enfrías y lo metes en enormes bombillas transportadas marítimamente, por vía marítima. Estamos hablando de bombillas de un radio de 50 metros. Esferas de 50 metros en donde se transporta el gas. Un barco criogénico generalmente son 3 o 4 esferas de 50 metros de radio. Y bueno, pues el compromiso norteamericano de surtir el equivalente a 15,000 millones de metros cúbicos en este sistema, estábamos hablando de que en este momento exacto, ni Estados Unidos tiene la capacidad de transporte naviero para hacerlo y ni Alemania tiene las terminales para recibirlo, porque una vez que se recibe, se tiene que descomprimir, convertir en gas natural de vuelta. Entonces, ese es el gas criogénico.
Bueno, ahí está.
Y tal vez nada más para agregar un poquito al respecto. A ver, aunque digo no sé mayor cosa de física, pero hay una cuestión clave, y es los átomos a nivel gaseoso están muchísimo más dispersos que a nivel sólido. En otras palabras, la cantidad de agua que puede haber en una nube, si nosotros la pusiéramos en equivalente a un estado sólido, líquido, sería un espacio, un volumen muchísimo menor. Okay. No es y eso se puede ver, por ejemplo, con un hielo a claro, la hora de ubicarlo. El gas criogénico es el congelamiento finalmente que se está teniendo del gas, lo cual implica, digamos, reducir enormemente el volumen, y eso es lo que permitiría facilitar las exportaciones. Pero evidentemente viene un proceso industrial mucho más complejo, que es este de la congelación del gas y esto es lo que en gran parte incrementa sus precios y también los riesgos. En otras palabras, no es fácil la decisión que se está tomando.
Pues muchas gracias a María Gracia que nos hizo esta pregunta. Un abrazo. Y yo preguntaría, Nacho, también, tú dices que ojalá y te equivoques del aumento de precios en gasolina. Y eso, aparte, implica el aumento de más precios. De por sí traemos un aumento de precios estratosférico. Simplemente cuando vas a tus compras, yo voy a mis compras de cada semana, se nota, es inevitable. Entonces, ¿esperamos más, Carlos, Nacho? ¿Más aumentos de
por supuesto
los productos básicos?
Si las cosas lo siguen haciendo como lo están haciendo a nivel internacional, evidentemente que sí. Es decir, estamos generando... A ver, la gasolina representa en México, si mal no recuerdo, aproximadamente el 5% del total de compras de los mexicanos, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para dar una idea, es el tercer producto más comprado en México, solamente después del pago de el servicio de la vivienda, inclusive de la imputación, en cuanto se rentaría la casa en la que vive, aunque sea propia, después de la vivienda y después de todo lo que es la comida fuera del hogar, básicamente estamos hablando de taquerías, loncherías, etcétera. Después de eso, el producto más usado por los mexicanos, el que más impacta los precios, es las gasolinas. Y por ahí no lejos está el gas. Y si nosotros lo vemos, no en el índice de precios al consumidor, sino de índices al precio, de precios al productor, en otras palabras, ¿cuál es el principal producto de los costos de producción de las empresas? Son las gasolinas. En otras palabras, esa es la gran particularidad de los combustibles, que son completamente ineludibles para producir, desde la electricidad hasta las gasolinas, pasando por todo tipo de transporte y de fabricación de plásticos, etcétera.
Y fertilizantes.
Están fertilizantes, la comida en gran parte es fundamentalmente logrado a partir del petróleo. En otras palabras, es imposible pensar que no pueda haber una implicación fuerte sobre precios si tenemos incrementos significativos en los precios de los combustibles. Y si al tercer exportador del mundo de petróleo, llamado Rusia, se le dice no te vamos a comprar petróleo ni gas, híjole, pues sí, es para ponernos a temblar.
Mira, hay que agregar una cosa. Margarita está haciendo la observación de que va al mercado y nota una fortísima presión inflacionaria. Esto es que los precios se están disparando. Nótese, todo este desorden de precios, toda esta subida de precios es previa al conflicto en Ucrania. En otras palabras, es previa a esta confrontación entre Estados Unidos y Rusia a través de la OTAN. Así que, por supuesto, que a lo que ya era una dinámica inflacionaria enorme, porque Estados Unidos reportó febrero 7.9% de inflación, ahora ya con el impacto de la guerra, pues vamos a empezar a ver números mucho más presionados a partir del mes de marzo.
Es una situación inédita. El incremento de precios que hemos tenido ha sido por la fractura de las cadenas productivas a raíz del COVID. Lo que se estaba esperando que ocurriera a partir del mes de abril, esto hace dos meses, era ya un periodo, digamos, de tranquilización, no de reducción de precios, pero sí de reducción en el aumento de precios, es decir, de reducción en la inflación, que fuese paulatinamente más baja. Sin embargo, lo que estamos viendo propiamente a raíz del conflicto en Ucrania, pues sí, evidentemente cambia todo el panorama y nos habla de la enorme inestabilidad en la que vive todo el mundo. Si no es solamente la cuestión de qué le pasa a los ucranianos, sino de qué le pasa a la gente en cualquier lado. Y digamos, yo diría peor tantito, el caso de México y América Latina es grave. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los cientos de millones de personas que en conjunto viven en el África subsahariana, que orientaron toda su economía agrícola a exportar uno o dos productos y que ahora van a tener que estar comprando sin dinero a precios mucho más altos los alimentos fundamentales, que en el caso del trigo o del maíz estamos hablando inclusive de riesgos de hambruna y de una enorme polarización a nivel internacional. En otras palabras, no son solamente los niños de Ucrania los que van a estar sufriendo por esta situación.
Sí, me acuerdo del caso de Egipto, que a pesar de tener el Nilo, que es, digamos, la gran vena productora de trigo, Egipto importa el 70% del trigo que consume. Entonces, ¿y de dónde lo importa? De Ucrania y de Rusia. Si ese comercio se interrumpe, vamos a ver una situación realmente desastrosa, una catástrofe en Egipto.
Yo creo que esto es, digamos, de lo más grave. Poner otro ejemplo, Mali, que fue un gran imperio africano en la antigüedad y que pues luego con los cambios de fronteras le quitaron todas las salidas al mar y no tiene más que un solo río significativo, el río Níger. Es un país de 1,000,000 km². Toda la cuenca del río se utiliza para la producción de algodón. En otras palabras, no hay forma de que la población de este país, de ese país, se alimente si no es importando hasta lo más elemental de alimentos. ¿Qué ocurre si tenemos esta escalada de precio de alimentos? Eso es un crimen contra la humanidad. Y es un crimen que no está hecho por Rusia.
Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por... pues por poderte traer así, en esta radio que llevas, para poderte traer aquí.
El dato que acabas de aportar nos deja helados. Hay que profundizar en el tema y hay que colgarlo en redes, puesto que sí, efectivamente, cuando Joe Biden dice que sacrificar a los europeos a través de la cuota de precio del gas es un sacrificio que él personalmente está dispuesto a hacer, no hemos contabilizado, digamos, las consecuencias que va a tener en el resto del mundo. Ha habido muy poca difusión de lo que esto significa, sobre todo para África, que se ha dedicado a la monoproducción.
Sí, pues la bronca de la monoproducción en todos lados. Nacho,
un fuerte abrazo y lo mejor del mundo. Que pasen un excelente fin de semana.
Ay, igualmente para ti. Un abrazo para tus hijos e hijas. Gracias, también, Nacho. Por allá. Y Carlos, pues sí, ya casi nos vamos, pero el panorama, danos un resumen de un minuto de la cripta.
Muy fácil, mira, Vladimir Putin se propuso en la intervención en Ucrania en tres objetivos básicos declarados: la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación de Ucrania y garantizar la neutralidad de Ucrania en el futuro, su no adhesión a la OTAN. La primera etapa de esta ofensiva, que ya termina, ya se cumplió un mes, ha garantizado la desmilitarización. En este momento el ejército ucraniano tiene el 10% de los activos militares que tenía cuando comenzó. Estamos hablando de equipo militar. Se han destruido 1,500 tanques y una enorme cantidad de equipo. La desnazificación todavía no termina. Mariupol, que era la base del batallón neonazi Azov, ya está básicamente limpia. Ya nomás queda, digamos, una zona industrial a terminar de eliminar a los nazis. Y tenemos un mes más de conflictos garantizados en Ucrania, a menos de que Zelensky y Joe Biden den una sorpresa o declaren que aceptan los términos que ha pedido Rusia, o escalen a un conflicto mayor que podría incluir la intervención de la OTAN en Ucrania, lo cual nos abre paisajes nucleares para el mes de abril.
Bueno, pues entonces aquí en Multiverso y en la cripta se le seguirá dando puntual seguimiento a este y otros asuntos, porque como vimos hoy en esta radio que llevas, pues caben muchísimas cosas en una hora.
¿Cómo no?
¿Verdad?
Y bueno, lo que pasa es que no hubo posibilidad de pedir música dramática y tétrica para lo que acabo de decir en un minuto, pero sí, es un escenario.
Imagínensela.
Es un escenario fuerte, fuerte.
Bueno, pues muchísimas gracias a Ricardo, a Jairo, a Joe, a Carlos Ramírez Powell, a Luis Ignacio Román Morales, a Marichuy de Temaca, y aquí están ya listos los territorios para irnos hacia Viricuta. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate. Day.